Eva Rodríguez de Luis de Xataca es la encargada de las comparativas de tecnología de consumo en Gámbara de Cerca. Por el tema de hoy se nota que ha llegado el calor. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Todo bien?
Pues con un poquito de calor, la verdad.
Si hoy has preparado un repaso a lo último en tecnología para refrescar nuestras casas este verano o desde ya, ¿no?
Eso es, estamos a mitad de mayo y con el mercurio marcando por encima de los 30 grados en todos lados. La primera ola de calor seria del verano 2022 ya está aquí y a muchas personas nos ha pillado todavía con la ropa de invierno en el armario.
O que sí.
Y ya de soluciones para refrescar la casa ni hablamos. Así que hoy os voy a ayudar a encontrar ese aparato que os va a hacer pasar menos calor este verano. Hablamos de cómo elegir y acertar con soluciones de toda la vida, como el ventilador o el aire acondicionado, pero también modelos portátiles, climatizadores evaporativos y alguna que otra cosita más para no achicharrarnos.
Bueno, vamos a comenzar, si te parece, con lo más simple o lo más clásico, que son los ventiladores.
Eso es. Ojo, porque parece que de tan simple va a ser poco efectivo y no es así. Antes de nada, una premisa que conviene recordar. Los ventiladores no enfrían el aire, solo se dedican a removerlo. Pero teniendo en cuenta que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir, consiguen generar una sensación de frescor. En cuanto a diseño, hay cuatro tipos. El clásico de sobremesa, que colocamos en una superficie y nos permite moverlo y girarlo. El de torre, que no tiene aspas a la vista y que resulta muy interesante si hay chiquis o mascotas cerca. Los de pedestal, que gracias a que permiten ajustar altura, posición y ángulo, son bastante efectivos. Y termino con mi favorito, que son los de techo. Son más caros, pero desde 100 euros tenéis soluciones potentes para mantener fresquita una habitación sin gastar mucho dinero. Consumen muy poco porque no dejan de ser un ventilador y se instalan prácticamente igual que una lámpara.
Supongo que hay que saber qué mirar antes de comprarlo, ¿no? ¿Qué debe poner en la etiqueta para ver, por ejemplo, la capacidad de refrescar una habitación, la capacidad de verdad?
Eso es. Aparte del diseño, hay que tener en cuenta esa capacidad de mover el aire, que es un dato que los fabricantes ofrecen en litros por segundo o en metros cúbicos por hora. Pero no todos lo ofrecen. Y si no lo hacen, os ofrezco yo un par de trucos. Cuanto más largas sean las aspas, mejor. Y otro punto para conocer su potencial de mover el aire es la velocidad de giro. Cuanto más rápido giran las aspas, más capacidad tiene. Y finalmente, hablamos de control. Los básicos pues, tienen botones, otros tienen mando a distancia, que es muy útil para encenderlo desde el sofá. Y los hay también con wifi para usarlo con el móvil, incluso si no estamos en casa. Teniendo en cuenta estos consejos y lo básicos que son, en general, acertáis fijo en la compra. Y como dato curioso, Xiaomi, la eterna Xiaomi, tiene un ventilador de pie con conectividad wifi por 50 euros.
Mira tú. De los ventiladores a los climatizadores evaporativos, que para empezar lo de evaporativos no lo tengo yo del todo claro, te diré.
Bueno, pues te lo explico. La cosa se complica. Mucho ojo con estos climatizadores porque os podéis pensar que es una especie de aire acondicionado portátil barato y no es el caso. Son aparatos bastante voluminosos o que bien parecen o un ventilador de torre gordo o un aire acondicionado portátil, pero insisto, no lo son. Funciona igual que un ventilador, es decir, remueven el aire. Eso sí, en su interior tiene un depósito donde se coloca agua fría o hielo. Así coge el aire caliente y este evapora el agua, de ahí lo de evaporativo, y se la lleva con él, de modo que vuelve a la habitación más frío y húmedo. De ahí pues, su nombre. Atención aquí porque el ambiente húmedo también genera esa sensación de calor pegajoso.
Sí.
Lo bueno es que prácticamente consume como un ventilador. No tiene instalación y lo podéis mover de una habitación a otra. Y hay modelos por unos 100 euros. Resumiendo, son una alternativa barata, superior a un ventilador, pero inferior a su capacidad de refrigeración respecto a los aires acondicionados. Y ojo, porque tienen un tubo de salida que va a una ventana, ¿vale?
Habría que tener claro si afectan a la garganta también, como es el caso de los aires acondicionados de los que vamos a hablar a continuación, que a veces hay que dirimir entre sobrevivir al calor o a las anginas que un chorro de aire puede causarte, ¿eh? Así que ya con esta premisa, vamos allá con los aires acondicionados.
Sí, en este sentido son más inocuos, pero bueno, son la solución más eficiente y avanzada para refrescar una estancia, pero también es la más cara. Aunque hay de varios tipos, los habituales son los de tipo split. Y tienen dos partes, una exterior, que es donde está el compresor, y otra interior, bastante más discreta. Ambas están conectadas y lo bueno es que la parte ruidosa del compresor es la que se queda fuera. Lo no tan bueno es que para este tipo de instalaciones hay que pedir permiso a los vecinos, a la comunidad, porque se monta en la fachada, contaminando tanto de forma visual como con ruido, porque el compresor, insisto, es un motor. Y para este tipo de instalaciones es necesario que vaya un personal cualificado para realizarlas. O lo que es lo mismo, que a la inversión inicial hay que tener en cuenta lo que cuesta el aparato y la instalación.
¿Cómo elegimos, ya partiendo de la premisa que nos mencionabas, un buen aire acondicionado? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Bueno, lo primero es que los split se diseñan para funcionar en una habitación, pero también los hay multi-split, es decir, con un compresor más grande que podemos y nos permite climatizar varias estancias con otras unidades pequeñas que son lo que está en el interior. Y esto es bueno porque se trata de una instalación escalable que podéis adaptar y ampliar en función de vuestras necesidades. Lo siguiente tiene que ver con la capacidad de refrigeración, que se mide en frigorías. Aparece en la ficha técnica y para calcularlo se emplean un montón de datos, metros cuadrados de la habitación, aislamiento y orientación de la estancia, el clima del exterior o incluso las personas que habrá. A modo de aproximación, para no liarnos mucho, yo estimo siempre unas 100-140 frigorías por cada metro cuadrado de esa habitación. Los aire acondicionados tipo split son los más eficientes de todo esto que os estoy contando, pero aún así, teniendo en cuenta lo que cuesta la electricidad hoy en día, mejor invertir en un modelo cuanto más eficiente, mejor. Importante, los aires acondicionados disponen de la nueva etiqueta de eficiencia energética europea que los clasifica de la A++, A++ a la D, siendo la A++ la más eficiente y se colorea en verde y la de la menos iba en rojo. Allí también vais a ver datos como el ruido que hace y si tiene bomba de calor, que también es muy útil para usarlo en meses fríos. Y es importante que tenga filtros que sean fácilmente extraíbles, lavables y que haya recambios porque es la parte de mantenimiento que más vais a hacer. Y otra cosa más, los aires acondicionados con filtro los hay con tecnologías especiales, por ejemplo, carbón activo, iónicos, de plasma, que además de refrescar, purifican el aire. Y a partir de aquí vais a encontrar los clásicos con mando a distancia, otros con wifi para manejarlos con el móvil, con órdenes de voz o incluso en hogares inteligentes. Hay un montón en el mercado, yo he cogido uno así asequible que es el Daitsu ASD9, bastante silencioso, discreto, etiqueta A++, apto para estancia de unos 20 metros cuadrados, opción de usarlo desde el móvil y ronda unos 400 euros en grandes superficies. Tened en cuenta que además hay que añadir la instalación, pero es para que os hagáis una idea de lo que puede costar.
Traes también la versión portátil, ¿verdad? Así que vamos allá con este subapartado de los aires acondicionados.
Sí, se puede dar un escenario que es que no os podéis o queréis gastar ese dinero del aire acondicionado más la instalación, una segunda residencia a la que vamos de vez en cuando, una casa en alquiler o incluso que en vuestra casa no contéis con el permiso del vecindario para instalar el aire acondicionado clásico. Entonces, ahí es cuando aparecen los aires acondicionados portátiles. Lo primero, tienen un tamaño bastante voluminoso. Son básicamente como un calefactor de bombona de butano, esto para la gente de la vieja escuela. Y además necesitaréis cerca tanto un enchufe para conectarlo como una ventana.
O sea, que requiere... antes de...
Dime.
Sí, que requiere tener claras ciertas cosas, que igual te lo compras y luego no hay enchufe y ventana a la vez, igual tienes un problema luego para utilizarlo.
Eso es, decía antes que los climatizadores no tienen ningún tubo, que creo que lo he dicho mal, no tienen ningún tubo, pero estos sí que tienen, porque necesitan el enchufe para conectarlo y un tubo que va a la ventana y lo que hace es extraer el aire caliente, ¿vale? Entonces, esto al final es una pequeña instalación que podéis hacer vosotros mismos, pero que nos sirve para hacernos una idea de que no es tan eficiente como un modelo split, porque tienes que colocar un tubo en la ventana. Lo bueno es que no es fijo, con lo cual podrías moverlo sin problema a otra zona de la casa y tiene ruedas y asas, podéis moverlo, pero ya veis que tendréis que cambiar también esa instalación. Eso sí, en su interior hay esencialmente lo mismo que en un aire acondicionado estándar, es decir, el compresor, pero como está dentro del aparato, ese ruido lo va a hacer en vuestra habitación y eso lo tenéis que tener en cuenta porque si lo vais a poner en el salón no es lo mismo que ponerlo en el dormitorio y echaros a dormir.
Sí, claramente con mucho calor cuesta dormir, pero si los aparatos no son insonoros también podemos tener problemas, así que hay que ver si hablamos de aparatos silenciosos de verdad.
Sí, aquí de nuevo vuelve a haber una etiqueta de la eficiencia energética donde vais a ver el consumo, que también es A++ a la D, y lo normal es que en este tipo sea de la A a la A+, y también en esa etiqueta aparece el ruido, os va a aparecer el ruido máximo, pero también es interesante que os fijéis que si tiene un modo nocturno, que normalmente baja ese ruido, y con lo cual a lo mejor os permite dormir, pero ya os advierto que es bastante más ruidoso que los de tipo split. Para elegir el modelo que mejor se adecue, como antes, tenéis que prestar atención a las frigorías y a los filtros que tiene para asegurarnos de que cumple ofreciendo suficiente frío para esa estancia a refrigerar y que vais a poder realizar un adecuado mantenimiento. Y lo mejor de este tipo de aparatos, al margen de que son fáciles de instalar y que enfrían de verdad, es el precio. Podéis encontrar modelos por unos 200 euros, quizás algo menos en adelante. Y un ejemplo básico, el Secotec Force Clima 7050, es un aire acondicionado portátil que sirve para deshumidificar, comando a distancia, eficiencia energética A y sirve para habitaciones de unos 20 metros cuadrados, ¿vale?
Bueno, si el mundo está preguntándose lo que sabe esta chica, atención que llega el bonus track, persianas y estores térmicos. Supongo que esto ya es lo último del mercado, ¿no?
Bueno, es una vuelta de tuerca más pasiva y eficiente, ¿no? No son aparatos, pero cambiar los estores de tela o las persianas de PVC de siempre por modelos térmicos va a minimizar considerablemente la entrada de calor por las ventanas. ¿Qué las diferencia de las estándar? Los materiales empleados para su construcción. Así, las persianas térmicas están hechas de aluminio y espuma, resultando en un conjunto ligero, fuerte y a prueba de intemperie y que mejora ese factor térmico. Y los estores, por su parte, son combinaciones de materiales aislantes, como por ejemplo el PVC o la fibra de vidrio. El objetivo, que paséis menos calor en verano y menos frío en invierno, gracias a proteger un poquito las ventanas.
Bueno, pues lo dicho, Eva Rodríguez de Luis de Xataka, que se lo sabe todo. Eva, es que recasco.
Sí.
Agur.